Vamos a grabar, así que la gente que está en vivo se acomode. Nada. Y lo que estamos acá, primero, gracias por venir. Grabamos. 1, 2, 3.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla. Y en esta oportunidad vamos a estar haciendo un repaso de lo mejor que hemos leído en el año. O sea, publicaciones de este año. También vale aclarar. Y vale también aclarar que no hemos leído todo lo que se ha publicado, como nadie lo ha hecho, así que solamente es un pequeño rejunte que ha hecho cada uno de lo que considera que es lo que mejor ha leído. Pero antes sí voy a presentarles al mejor hombre del año, que es el señor Luis Alexis Leiva, y lo tengo aquí al lado.
Muy buenas noches, gente. Gracias a la gente. ¡Vamos!
Te aplaude más a vos que a mí.
Había que decirlo, está la gente acá presente, así que muy buenas noches, y digo muy buenas noches, porque por supuesto, la literatura...
Sí. Esa era, esa. Lo ensayamos 10 veces, pero iba a salir.
Va a salir, creo que dentro de 3 años nos sale mejor.
Sí, para el año que viene va a estar mejor todavía.
Así que bueno, nada, estoy re contento, Mati.
Sí, mira.
Tenemos gente, gracias por venir a los que están acá. Estamos en un. Hemos expropiado una propiedad que había ahí tirada.
Sí. Nos debía una guita a Salvador, entonces le dijimos, bueno, compensamos de alguna manera y nos dio este espacio.
Sí, 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 sí. Es más, acá yo ya me voy a quedar a dormir porque está re bueno.
Sí, estaba hablado igual eso. Eso es una bolsa de dormir, todo.
Sí, qué feo. Mi vieja me ha hecho una
bolsa. Ese te alcanza y te sobra. Has dormido en lugares peores.
Mi vieja me había hecho una bolsa de dormir cuando era chico, porque yo iba a los scouts. Y me la había hecho con una frazada y la había cosido en una punta. Ah, o sea, una frazada y la había cosido. Un ingenio. Estaba buenísima, igual, te digo la verdad. Pero bueno, nada.
Yo creo que ese sillón es mejor que donde dormís en Cacodelfia.
Seguro.
No vamos a denigrarte públicamente, pero has dormido envuelto en cosas que yo no me hubiera animado nunca. Pero el frío ahí pega.
No digan cómo vivo, por favor. Así que, bueno, Mati, qué año tremendo que tuvimos. Vamos a pensar un poquito en lo que pasó.
Yo ya me olvidé hasta del podcast, porque hace como un mes que no grabábamos, entonces...
Sí, ¿qué hacíamos, no?
Claro, sí. No me acuerdo lo que era la vida grabando de a 2 o 3 capítulos juntos, pero...
No, era un espanto. un espanto, pero nada, lo disfrutábamos muchísimo. Igual fue un año que hicimos muchísimo, incorporamos mucho YouTube, tratamos de meter un montón, se sumó muchísima gente, eso también estuvo...
Y eso ayudó.
Ayudó un montón, estuvo re bueno, y... Nada, un año tremendo porque la plata estaba cada vez más difícil, todo lo que es económico se complicó muchísimo. Uh-huh. Estamos terminando, ya justo haciendo, hoy... mirá, mundial, claro. Loco, estamos en medio de un mundial.
Estamos en el medio de un mundial, sí.
Y estamos grabando hoy, que todavía nos falta un día, ¿no? 48 horas son.
Pensá que en el mundial anterior estábamos en la tribu, porque me acuerdo que...
¿Te acordás que estábamos en la tribu? Sí.
Uno se acuerda por mundiales la vida, ¿viste?
Sí, sí, sí. Por la vida se mide por mundiales. Por
mundiales, claro.
Sí. Estábamos en la tribu, es cierto. Y bueno, y ahora estamos esperando la final.
O sea, que nos duró muy poco el mundial anterior, entonces fue como un... Así.
Claro, claro.
Te das cuenta, ya no estábamos. Y cuando uno ya no está en el mundial, no le importa el mundial.
No, ustedes ven cuando las veces que hemos quedado, los ven, algunos sí, ¿no? Uh-huh. Otros sí. Sí, mira los partidos igual, ¿sí? Para putear a los que quedaron, ¿no?
Claro, sí, de resentido.
Es un poco un poco por ahí.
¿Los alemanes están viendo el mundial, vos decís?
Los alemanes ya están trabajando, no les importa nada.
Otra época, sí.
Igual, ojo que Berlín está siendo como el pope de la progresía y de la fiesta y de los... Digamos, todo lo que es la vanguardia está sucediendo ahí.
¿Por Samantha Schweblin lo decís?
No, no era por ella, pero por podría haber sido.
Angie Pañota.
No, tampoco.
No se me ocurre otro más que esté en Berlín, porque estaba Prón en Berlín, pero se fue.
¿Quién estaba?
Patricio Prón también estaba en Berlín, pero se fue. Entonces
Patricio
ya no
Prón,
fue.
El hombre de las palabras, de, ¿cómo es? De
los títulos largos.
Sí. Los títulos largos de 5 o 6 palabras, más o menos,
sí.
¿No?
Y sí. Más también.
Y más también. Pero leímos un montón. Llegó, bueno, como se abrió el año, como se abrió... la pandemia, quiero decir, medio que se terminó la pandemia o se terminó el encierro de la pandemia, se empezó a publicar muchísimo.
Claro, y sí, publicó, había mucho guardado.
Pero mucho, no es que...
Aparecieron editoriales nuevas, otras no sabemos si siguen estando o no, pero suponemos que están ahí.
Sí, no, pero se publicó muchísimo y estuvo interesante porque había muchos títulos que, según lo que hablábamos con las editoriales, nos decían que había muchos títulos que estaban como de antes, ¿no? Como estaban guardados de hace tiempo.
Estaban en cuarentena los textos.
Estaban en cuarentena, sí. Y los tenían ahí, que no sabían si salían, si no, si debían. Entonces salieron todos en el 2022 y fue un amontonamiento de libros que no sabíamos por dónde arrancar, ¿no?
Sí.
Igual no creo que...
De hecho todavía tenemos ahí para leer, o sea que por ahí leo algo que digo, che, lo tendría que haber llevado y bueno, ya será tarde.
Sí, pero... sí, estuvo difícil. Pero vos, ¿cuáles te llamaron la atención como para ir contando más o menos?
O sea, nosotros siempre organizamos con un top 3, pero antes unas menciones. O sea,
bueno, está bien. Vos tenés ese orden, vos sabés que yo me parece que lo desarmé totalmente.
Yo no sé, ahí ya veo de todo, pero
por
bueno,
eso,
yo no sé si tenés un orden. Si querés ordenarlo así rápido, igual tenés uno que yo lo iba a traer, pero lo trajiste vos, entonces tuve que elegir otro, pero...
Ah, pero...
Pero a vos no te gustó tanto ese, no sé por qué lo trajiste.
Porque había quedado en que lo iba a nombrar, bueno, qué sé yo. Me gustó, pero no me gustó.
Te vas a recomendar algo que no te gustó tanto, pero...
Me pasó algo loco.
Me lo sacaste,
loco.
Era un top 3 mío y me lo acabas de sacar.
Ah, bueno, entonces quédatelo vos. Bueno, yo agarro otro que tengo. Tengo un montón acá, mirá. Seguimos haciendo pruebas.
Hay uno de Simon Reynolds ahí, no tiene nada que ver.
Ah, pero ese es porque me lo compré y me lo tengo que llevar. No, este no era para hoy, no. Este no, nada que ver. Este no. Pero sí tengo una par de sorpresas. La verdad que fue un año... Después empezás a acercar cuentas y a hacer... Y a rever... Y de lo que leímos, sí, había muchos que eran muy buenos. Uh-huh. Pero también hubo, como hubo tanto, en un momento era como que no, por lo menos a mí, o sea, me aborroté. Sí, era como que, che, no sé qué decirte. Uh-huh. Está bueno, sí, está buenísimo, pero no sé qué más decirte.
Bueno,
y no sé en qué año fue. Y no sé qué libro de cuando se
claro,
publicó.
Yo tenía un par que decía, bueno, tendría que entrar, pero no, el de Romero, por ejemplo, no entra, es del año pasado.
Claro.
O sea que no,
descartado. Nosotros hicimos el programa este año
lo con Big Rip.
Uh-huh. Pero no. No entra porque
ser rigurosos
aparte
en eso.
Fue, creo que fue octubre encima.
Sí,
fue. No fue fin de año.
A ver, algo que
año.
Se publica en diciembre de este año y es injusto no meterlo, pero bueno, está bien, ya está, es de este año.
Si
no,
sin embargo, yo traje algunas cosas que salieron hace poquito.
Muy actualizado lo tuyo.
Muy sobre el... así, ¿no?
Yo no.
Entró sobre el tiempo.
Yo no.
Vos no.
Ah, bueno. sí, hay uno que sí.
Ah, mira. Sí. Ah, claro, ese sí. Ahí que lo veo. Bueno, arranca, dale, vamos a arrancar. Nombrá lo que te parezca...
Como menciones, así, dale, de cosas dale. Que me sorprendieron. Tenemos de Azul Francia, Lo Incomible de Marco Apolo Benítez, que yo ya lo conocía del libro anterior que llamaba La Paliza. Entonces ya sabía más o menos que iba a ser bueno.
Ajá.
Súper crudo, como escribe. Y este es un libro muy, muy breve, o sea que se lee literalmente en una tarde, son 60 páginas nada más. Súper condensado, pero muy intenso. Por ejemplo, para que lo conozcan... es así como escribe, yo lo advierto de antemano.
Bueno, dale.
Porque es bastante crudo. Por extraño que parezca, la gorda tiene el poder de volverse invisible. Clásica fantasía humana que un obeso también es capaz de realizar. Luego de entorpecerles el recto paso a los bienandantes, de alimentar, provocar y tentar la burla del prójimo, de causarle gastos extras al Estado por el reacondicionamiento urbano y edilicio en torno a su desmesura, y además obstruir el círculo de la salud pública, finalmente, el gordo tiene la habilidad de pasar ante todo sin que nadie lo note. La flacidez sobrante actúa como un manto mágico que envuelve, esconde las penurias y protege de los demás como una capa de hechicería para sustraerse de la mirada y el juicio de los otros, aunque el verdadero misterio reside en otra parte. Este es el texto de una familia de personajes que se la pasan comiendo y todas las consecuencias que lleva la comida, incluso volviéndose escatológicamente insoportable. O sea que es un texto sobre, en realidad, sobre el consumo, sobre el consumir. Él lo condensa en una figura totalmente obesa y una familia que ya solamente cada uno piensa en lo que va a consumir él y ya prácticamente se destruye esa familia, ¿no? Así que es también un texto que usa la obesidad como una metáfora de lo que es el consumo. La verdad que es...
¡Wow!
Fuerte. Asquerosamente fuerte también.
Fuerte, claro.
Está
claro.
La entrevista que hicimos con él también, que le hice para YouTube. Pero bueno, parece un gol de Azul Francia porque es un texto de esos que decís, uy, hay un momento que decís, bueno, no sé si voy a seguir leyendo esto, pero seguís.
Yo traje, mira, uno que me llamó la atención, no es de lo mejor, o sea, es una mención. No,
ya lo mataste. ¿Eh?
Ya me lo tiraste abajo.
No, porque, bueno, viste, pasa eso. Sí, no, uno bien, lo dice, uno che, dice Donesto, no es el mejor del año, pero no estoy diciendo que es malo. ¿No? Sí, ¿viste? Sí. Parece como que todo tiene que ser o lo ya, mejor del mundo o lo peor.
El escritor se ofende, ¿viste? Cuando le dijiste eso, ya.
Claro,
ya
claro.
Te sacó
claro.
De mejores amigos de Instagram.
No, me pasó con este texto de Damián Tabarovsky, El momento de la verdad, ¿sí?
Sí.
Que sacó Mar Dulce. Está bastante interesante. No sé qué más decir. O sea, te puedo contar de qué trata. Es un punto de vista de un francotirador que está mirando a un tipo y lo sigue. Y lo sigue todo el tiempo, ¿no? Y mientras tanto está como... Pareciera como si ese francotirador no tuviera mucho cuerpo. Porque no es que es un francotirador que está con un arma. Lo mira, solamente observa. Y lo ve salir de un lado a otro en la misma esquina, ¿no? Y lo va siguiendo, y lo va siguiendo. Y es raro, porque en eso pareciera como que Tabarovsky no puede evitar pasársela haciendo teoría, entonces empieza a reflexionar sobre el mundo del periodismo y esas cosas, ¿no? Y hace como una especie de reflexión en un monólogo constante de alguien que observa desde una altura a otra persona. Bastante interesante, la verdad. Bastante
sí,
interesante.
Tenía él una novela también anterior que era... Él seguía el camino de una hoja que se desprendía de un árbol y iba recorriendo toda la ciudad de Buenos Aires a través de una hoja, o sea que es bastante experimental, así que no me sorprende lo que me decís lo del francotirador.
Sí, bueno, va por ahí. Uh-huh. Sí, la verdad que bastante interesante. Interesante, me gusta como mención, digo.
Uh-huh. Y en realidad
arrancás el top, vos.
No, porque no entró entre los tres, pero está muy bueno.
Bueno,
que es una sorpresa que en realidad la pediste vos, así que te lo tengo que agradecer que lo pediste porque yo no lo hubiera pedido, porque sí. No sabía ni de quién era, que es publicado por Edasa, Valle Abraham, Agustina Besa Luis, de quien seguramente nadie sabe nada, porque no fue nunca traducida al castellano, es una escritora portuguesa que voy a fijarme, claro, ya no está entre nosotros, murió en 2019. Una nació en el 20, o sea que toda su obra fue entre los años 50, 60, 70. Y llega un clásico de ella, que es Valle Abraham, que es la historia de Emma Cardeano, que es una mujer aparentemente muy bella que vive en un pueblo que se llama Valle Abraham. Y en realidad la historia, si uno... O sea, contarla no tiene mucho sentido porque es simplemente una chica de un pueblo que se casa con un médico de super medio pelo para abajo. Bueno. Es un tipo sin ambiciones, sin nada, una historia totalmente gris, que se aburre bastante Emma Cardeano. Y ahí empieza lo interesante, que es que empieza a jugar con el texto de Madame Bovary. Y Emma Cardeano es una Madame Bovary portuguesa del Valle de Aram que empieza a tener sus historias a las espaldas de Carlos Paiva, que a diferencia del señor Bovary, le chupa un huevo.
Okay. Bueno, interesa.
Muy sano igual el señor Paiva, que no le importe y diga, bueno, además sí. Al fin y al cabo no se salva a nadie de los cuernos, dijo. No voy a hacer mala sangre yo.
Esa es mención.
¿También? Mención, sí.
Bueno,
sí.
Yo traje uno que entró, pero en realidad entra porque es reedición, porque es no tienen que ver con libros recién escritos, sino reediciones. Traje dos... Que me topé estas últimas semanas. Uno es Otras Crónicas Marcianas. Salió Otras Crónicas Marcianas, que lo traduce y lo presenta Marcial Souto, un escritor argentino, español, ¿no? Esos, teniendo esas dobles nacionalidades. Se ve que fue muy amigo de Bradbury y de Crónicas Marcianas quedaron textos afuera, porque no iban en el hilo que querían hacer con Crónicas Marcianas, que sea a la vez una especie de novela, ¿no? Si vieron que Crónicas Marcianas son varias historias que se pueden leer por separado sobre la colonización de Marte, pero que de alguna manera hacen una historia común. Bueno, Otras Crónicas Marcianas son las historias que quedaron afuera de esas. O sea que estamos en presencia del Bradbury más alto. O sea, el Bradbury, ¿no? Bien, bien potente, que tiene esa imaginación desbordada, con personajes casi sin carne, que son puro éter, ¿no? En esas cosas raras. Y ilustrado por David de las Heras. Unas ilustraciones muy buenas.
Es breve igual, ¿no? ¿Eh? Es un texto bastante breve.
Bastante breve, no, sí, son cuentos. Son cuentos, lo voy a mostrar a los que están. Tiene ilustraciones de este muchacho también y ediciones del Zorro Rojo. Así que la verdad, una joya, les diré. Perdóname, sigo por con reediciones y estas cosas, así lo termino y después vamos. Porque quiero escuchar a la gente. Sí, quiero escuchar a la gente que cuáles les gustó más de este año. Se reeditó hace poquito. Ayer se hizo la presentación, sin ir muy lejos. Ayer, del día que estamos grabando, hoy, Las Tumbas de Enrique Medina. Una nueva edición, 50 aniversario. Una reedición espectacular. Tremendo. Yo que lo tengo en
esa. Vos lo tenés dos veces igual.
Dos veces hecho pelota. Todas las veces.
No se consigue de otra manera.
Sin tapa, una cosa destruida. Y bueno, y se pudo reeditar ahora, después de 50 años, Las Tumbas. Parece que está encima corregido, tiene un prólogo alegórico. Y la gente...
Ah, le pediste que te lo firme, muy
sí,
bien.
Pero sí, pero sí, vale.
Qué raro que se te haya escapado, dije, no.
No, mira. No. Y la gente de Muerde Muertos mandó, junto con esto, con esta reedición, se editó por primera vez el guión de la película de Las Tumbas, pero no de la película, sino el guión que le pidieron a Medina que haga. Es una película que no se hizo, es un guión que no se llevó a cabo. Y entonces Medina escribió el propio guión de su novela, ¿no? El guión de su propia novela y salió de forma facsimilar, ¿no? Por Muerde Muertos. También un laburo tremendo, tremendo. Sí. Y vos ves la letra ahí, las correcciones, ¿no? Es casi un objeto, ¿no? Es el libro objeto muy lindo. No corre como lo mejor del año en el sentido de que es una reedición, ¿no? Y es otro.
Igual entraría, pero...
Muy bueno para llegar a fin de año, quiero decir.
A fin de mes.
A fin de mes, sí, no, no te ayuda a llegar a fin de mes porque, bueno, están un poco caros, che, los libros. Sí, sí. Se nos ha ido un poco de las manos.
Lo siento.
Espera, hay que hacer una diferencia. O están caros los libros o están devaluados nuestros sueldos.
Son las dos cosas, eso es peor. lo peor es cuando convergen ambas.
Bueno, arranca vos, así.
Top 3, ahora sí, ya andamos con lo mejor del año. Voy a arrancar leyéndolo y luego les comento de qué va. Mi padre siempre decía, a modo de consejo, que la vida es una escalera. El secreto más difícil de aprender es saber cuándo y cómo pisar el siguiente escalón y que, en lo posible, sea el de arriba. Por eso eligió la guita y no la música. Todos los valores que desgajaba para explicar sus motivos no eran otra cosa que una excusa. Tengo una familia, una responsabilidad. ¿Te pensás que ustedes van a vivir del aire? Eligió la guita porque también le gustaba y porque la música le daba miedo. Estoy seguro, casi siempre es un camino difícil que no lleva a ningún lugar. Empezó a trabajar en una gran empresa a los 20 años, con un buen sueldo y posibilidades de crecimiento. Fue ascendiendo en la estructura jerárquica y fue tomando, cada vez más, un lugar de referencia. Su primer viaje al extranjero fue en el año 62. Llegó a Nueva York para reunirse con unos inversores que se dedicaban a la producción de maquinaria agrícola. Lo que más lo marcó de ese viaje no fue ni la ciudad, ni los rascacielos, ni el gran negocio que terminó cerrando con un porcentaje de ganancia que le permitió comprar una cantidad de propiedades. Lo que más lo marcó para siempre fue una música. Bien. Es Hernán Roncino con Una Música, recientemente dictado por Eterna Cadencia. Y Roncino es uno de los que, por lo menos yo, siempre voy siguiendo lo que va haciendo y demás. Me parece que siempre está ahí haciendo las cosas bastante bien y bueno, en esta novela sigue demostrándolo. Es la historia de Juan Sebastián Levonté, que es músico, es un muchacho que toca el piano y que en medio de una gira por Europa se entera que su padre muere y tiene que volver a Capital por el tema de todos los trámites que conlleva la muerte de una persona. Así que cuando llega se entera que queda un terreno por el conurbano y demás al que tiene que ir a ver, pero lo interesante de todo esto es que empieza a descubrir el pasado del padre y que en la dictadura tuvo algunas cuestiones y algunas apropiaciones de terrenos y demás que lo empiezan a hacer escabroso, y esa relación con el padre también, ¿no?
Ajá.
Y después, obviamente, hay esta música que él escucha en Nueva York, que es un jazzista del cual el padre se obsesiona y luego su obsesión le llega también a él, y ese músico que es ficticio y demás atraviesa también todo el texto con su disco, ¿no? Así que no, realmente está muy bien trabajado y está muy bueno también eso de qué hacer uno cuando quiere al padre, pero también se da cuenta de que el padre no ha sido una persona demasiado querible.
Bueno.
¿Cómo sobrellevamos eso?
El tema del padre siempre es un gran tema para la literatura.
Y sí.
El tema del padre, ¿no? Pero como figura, digo.
O sea,
¿no?
Que el año que viene un 3 versus 3 de padres, querés decir.
Puede ser, sí, sí. Carta al padre, no tanto. Ya basta.
Ah, es el obvio.
Es como muy obvio, ¿no?
Sí, sí.
Aparte es un llorón, Kafka.
No era tan malo el padre.
No era tan malo. Le pagó la carrera, le dio todo.
No conoció a mi viejo.
Claro, qué sé yo, no era tan buen judío para vos. Le decía, bueno, ¿qué crees que te diga? Sí. Qué sé yo, no sé si era para torturarse tanto.
Haciendo un recuento conseguimos 10 padres peores en 10 minutos.
Así, mira, salgo a la esquina.
Sí, ¿no? De acá hasta la esquina, hasta el chino de la esquina, conseguimos 4 padres peores por lo menos.
Empezando por el chino.
Empezando por mí, ¿no? También.
Claro, Kafka, qué tipo. Bueno, voy a sacar uno obvio, porque obvio digo, no es obvio, pero sí para los que conocemos cómo escribe, qué es lo que hace y cómo viene laburando. Una de las páginas dice lo siguiente: leyó, dos puntos.
A ver si lo sacan, ¿no?
En Latinoamérica, quizás el mayor ejemplo de cine trágico pertenece al director y guionista argentino Leonardo Favio. Con su obra Nazareno Cruz y el Lobo, La Paloma y los Gritos, consciente de que tiene en manos una historia al servicio de su desmesura creadora, Favio renuncia por completo a la verosimilitud, tanto en lo argumental como en la representación. Las actuaciones son aparatosas, sin matices, aparecen elementos que traicionan las escenas, el montaje rehúye a la flacidez de tal punto que parece un ejercicio de esgrima. Podría decirse, incluso, que es una película llena de cicatrices. Tengo que parar ahí. Una película llena de cicatrices. Dale, ya estamos. Sí, sí. Uh-huh. Estamos, ¿no? Estamos hablando... escóndete, Martín. Porque le va a empezar a dar vergüenza. Pero de verdad, estamos hablando de Martín Sanzia Caguamichi, que sacó Evaristo... Quedamos de la cabeza cuando lo leímos. Los invito a que vayan a ver el video donde explicamos bien de qué trata la novela, hablamos con él. La verdad que es hermoso lo que trabaja. Esa mezcla de ese ensayo de cine me parecía un desquicio. Y aparte
está buenísimo.
No podía parar de leerlo.
Sí, sí, no. Me interesaba más que la historia, de hecho, sí.
Y eso del tipo que inventa cosas para justificar su teoría, ¿no?
Está muy bien hacer eso.
Sí, está muy bien. Claro,
en definitiva no importa.
No importa. Yo quería contar esto, ¿no? Digamos. Viste que, claro, lo hace Fognan y no le dice nada, ¿viste?
Lo hacemos nosotros y nos mandan 5 cartas de documento.
Claro, viste que Fognan dice, bueno, no me dejan publicar una, bueno, agarro 2 y las mezclo, ¿viste? Y ya está, toma. Bueno.
Y sí, las palmeras salvajes. No tiene más revelación que esa cantidad de gente que quiso mezclar las dos historias, de encontrar el secreto detrás de eso, y no había ningún secreto.
Claro. Yo tengo otra teoría con eso, con esas equivocaciones de la literatura. Yo creo que Dante estaba equivocado.
No se lo puede decir, lamentablemente. No,
porque él creía, él usa el concepto de divina comedia, él usa el ejemplo de comedia porque comienza mal y termina bien, comienza de forma trágica y termina de forma, digamos, positiva, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Y él usa ese concepto de comedia, y eso no es la comedia.
Originalmente era eso.
No, en la época de él tampoco era eso la comedia. Ni los griegos tampoco consideraban que era eso la comedia. Era una de las características.
Claro.
Pero él agarra como si leyera en Google, ¿no? Agarra, leyera en Google y así nomás dice, entonces esto es una comedia, porque empieza mal y termina bien. Bueno, me parece que no era por ahí. Es una, no voy a decir descubrir nada diciendo que es una obra de la puta que lo parió.
Y creo que no.
Estaba equivocado, se equivocó, usó un mal concepto, estaba errado su idea, ¿no? Me parece que es por ahí.
Sí, a ver, no te vas a cagar de risa leyéndolo. No,
aseguro que
si lo compras pensando eso, no. Acá está Goldman, compren el Gran Jacobi.
Claro, claro. Después tengo que hablar porque hay un montón de gente conocida acá que se están haciendo los dobolu y... bueno, vos, Mati.
El que sigue, bueno, vamos con un monstruo que tenemos vivo y dando vueltas, no por acá.
Este también está vivo, ¿eh?
¿Sanzia?
Sí.
Ah, mirá.
Te cuento.
Sí. No leí la contratapa para corroborarlo. Yo siempre me fijo esos datos en la contratapa, ¿viste? A ver si están vivos o no. A no ser que compre un libro muy viejo que todavía estaba vivo y a veces te queda ahí. Pero bueno.
Claro, claro.
En este caso es Diego Mucio, que no está. No vive en Argentina, pero es un escritor argentino.
Claro.
No, no, está. Diego Mucio sigue vivo, tranquilo.
Se había asustado la gente.
Hay gente que de golpe le empezó a bajar la presión, ¿viste? Sí. Los fanáticos de Mucio. Que todos los días corroboran que esté vivo.
Claro, claro, claro.
Pero en este caso, bueno, ya Diego Mucio venía de Las Esferas Invisibles, que para mí es un textazo tremendo, de tres novelas, gótico, terror, todo bien hecho, brutal. Los cuentos que están bien, pero bueno, se recomendaría siempre que vayan a Las Esferas Invisibles. Los cuentos de 22 canguros. Siempre me falta el número de los canguros, creo que eran 22.
Ajá, bueno.
Si es otro número, bueno, pero eran canguros. Y bueno, después tiene otro libro más de cuentos. Y este año editó Goliat, que bueno, como novela me parece espectacular. Es la historia de un muchacho que, o sea, de luego de la, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que lo envían a un faro ahí cerca de Tierra del Fuego, o sea, bien, bien austral, y tiene que ir a cuidar un faro.
Bueno,
esto lo escribió antes de la película El Faro, porque lo hablé con él.
Sí.
Y me dice, vamos, sacaron la película y me cagaron. O sea, todo el mundo ahora piensa que saqué la idea de la película, lo hubieran editado un año después y me evitaban este problema. Pero bueno, ella lo venía escribiendo. La cosa es que, bueno, obviamente habla sobre la locura, un personaje que está en ese faro y que enloquece y lo empieza a tratar un psiquiatra inglés llamado Edward Pierce. Y ahí vamos a deberar un poco de qué se trata la historia y por qué este hombre que vuelve, luego está en el faro y demás, empieza a tirarse al piso y intenta nadar hasta que se desmaya. Tiene un brote post que viene derivado de la guerra y algo que sucedió ahí, que lo van a deberar cuando lean esta novela. En esta novela, además de todo esto, aparece Quiroga como personaje.
Por Pierce, dijiste recién, ¿no será
Ambrose? Pierce, pero aparece también Stevenson como personaje.
Buenísimo, buenísimo.
Así que, y no solo que lo de Quiroga, él no es que aparece Quiroga como personaje, sino que aparecen publicaciones de Quiroga en los diarios de la época, narrando un hecho que había ocurrido de un asesinato. ¿Para? Y demás. Así que escribe él como Quiroga, lo cual
genial.
Tenés que estar seguro para hacer eso, ¿no? Tenés que animarte a eso. Pero bueno, Mucio tiene con qué. A veces, cuando la migraña era tan intensa que le impedía dormir, se refugiaba en aquel lugar para observar las estrellas. En esas ocasiones, sentía que una parte de sí mismo abandonaba su cuerpo para estudiarse desde afuera. Lo que veía, un hombre indefenso, bajo un techo de cristales, torturado por un fragmento de hierro alojado en su cráneo, siempre lo turbaba. Y era justamente en esos momentos de aflicción en que se había visto asaltado por ideas e intuiciones fulgurantes, o que en ese instante en particular lo padecían, aunque más tarde terminara descartándolos, como si el hecho de sufrir y pensar fueran indisociables, y se presentaban siempre formando un organismo de dos cabezas, un ente dividido que solo podía sentirse completo por un espacio de tiempo muy limitado y siempre en la ficción extrema. Así había llegado a discurrir que ciertas formas de locura tal vez se asemejaran al vértigo que experimentaban frente a lo infinito, con un agravante, pensaba el doctor. El contemplador ocasional de astros puede desestimar dicha percepción a voluntad, mientras que en el enfermo la misma experiencia debe ser incontrolable y permanente. Así que también es un texto que habla sobre la locura y demás, que es un tema que en Mucio siempre está. Y bueno, lo sabe llevar muy, muy bien.
Fue un buen descubrimiento para mí también. Mucio no lo había leído, me lo habías pasado hace un montón de tiempo, pero después cuando salió este, volví a Las Esferas Invisibles y la verdad que es muy bueno, muy bueno. Uh-huh. Voy con una novedad novedosa de una autora que tampoco sabía nada, que no está acá hoy, pero... No está acá de que no vino acá el evento, ¿no?
No se murió nadie, No.
Pero para eso les voy a leer una partecita de un libro que se llama Estrategias de Puerco Espín, de Florencia Sokol. No sé si alguno tenía idea de ella, creo que es su primer libro de cuentos. Y me pasó algo rarísimo, y se los voy a decir a usted porque seguramente ya no lo va a escuchar a esto. El mundo que retrata a mí generalmente me repele, ¿no? Ahora, la manera de escribir, la forma que tiene de escribir, no podía evitar terminar de leerlos. Era, iba sobre los cuentos uno tras de otro y tiene una naturalidad, una forma, ¿cómo decirte? Espontánea de escribir, o por lo menos lo crea así, uh-huh. ¿No? Que hace que el cuento pareciera alguien que te lo está contando así arriba de la mesa, ¿no?
Algo que no te pasó, bueno, no, que no lo voy a mencionar por autor, pero que te molestaba que los padres le habían regalado un departamento y empezaba la novela ahí.
Ah, que como... Oh. Ah. Cuando ya empiezan contándote sobre si va con huevo poché o no la ensalada que están comiendo en un restaurante de Palermo,
de Palermo
ya me cae,
sí.
Como, me cae como un poco pesado.
Era en Palermo como... eso, sí, sí.
Ah, hago... Bueno, este de alguna manera tiene un poco de este retrato de gente de clase media, bastante bien, de un pasar, no sé cómo decirlo, gente acomodada, vamos a decirlo así, no ricos, pero sí... ¿No? Gente que no tiene muchas preocupaciones o ciertas preocupaciones.
Otras preocupaciones.
Claro, no tiene ciertas preocupaciones. Pero la forma de escribir, como te digo, es tan espontánea, está tan bien logrado, que me hizo leerlo casi todos así de una. No podía evitar, estaba bárbaro. Como te decía, Estrategias del Puerco Espín, de Florencia Sokol. La editorial es Falso Trébol. Y uno de los cuentos, para que hablemos de los muertos, como estábamos recién, dice, un lindo velorio, se llama el cuento, para Esther, o Esther es el personaje. No era mi mamá, era mi tía, por eso estoy más, le digo a la tipa de la funeraria, y no llego a terminar la frase, porque enseguida me arrepiento. ¿Qué quiero decir? Que por eso estoy más que... ¿Que por rango de cercanía no merezco llorar tanto como los familiares que esperan afuera mientras termino las averiguaciones? En fin, ya lo dije, ya está. A esta señora de traje arrugado, labial corrido, uñas despintadas y básicamente todo mal, se me antoja aclararle que la tía Esther era también mi madrina, que vivíamos cerca, que compartíamos vacaciones, que me regaló mi primer cobayo, que era de mis personas favoritas del mundo. ¿Pero para qué? Que piense lo que quiera. ¿A mí qué me cambia? Y tampoco creo que le importe mucho, porque... ¿Qué tamaño tiene el cuerpo, más o menos? Parece que fuera a venderme una camisa y no un ataúd. También me arrepiento de haber dicho la palabra ataúd antes, cuando mamá, hermana de la tía, me preguntó a dónde iba con el auto y le respondí a elegir un ataúd. Pero es que a veces no puedo ser más boluda. Cajón, se dice, cajón, no estamos en Drácula, digo. Chiquita, 1.50 más o menos, parecida a mi prima. Señalo a la puerta de entrada a la oficina como si la empleada pudiese ver a través de la pared a mi prima, Verónica, que no deja de llorar. Buenísimo, me responde, y no entiendo bien por qué es buenísimo, pero no le pregunto. Bueno, nada, sigue. Trámites de velorio, o sea, va sobre trámites de velorio y la espontaneidad de ella de ser torpe al escribir, al no decidir, al decidir, al hablar, a comunicar la al comunicar la noticia, empieza a tener todos estos problemas. La verdad es que el cuento es buenísimo. Pero te digo, tiene eso, hay un mundo que a mí me repele, que en cualquier otra ocasión me echaría para atrás en de leerlo, y sin embargo me lleva para adelante. Mm-hmm. Y eso quiere decir que está bien escrito. Definitivamente, no porque que a mí me lleve adelante significa que esté bien escrito, sino que si me provoca eso, a mí que soy un rompepelota, quiere decir que entonces está bueno, ¿no? Sí, sí. Así que eso, Estrategia de Puerco Espín, de Florencia Sokol, editorial Falso Trébol.
Estaba pensando por cuentos que en realidad no lo traje, pero estaba también bastante bueno el de Gonzalo Unamuno, Tu Jardín Salvaje, que fue editado también este
salvaje.
Año.
Jardín Salvaje, sí,
pero
sí.
Pero fue como a principio de año y ya siento que lo leí hace 10 años, por eso ni siquiera lo había considerado, pero sí, ahora que decís cuentos, de verdad. Libro de cuentos que leí que estuvo cruel igual, ¿eh?
Sí, 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 es bravo, es bravito. Unamuno es bravito.
Mala leche a veces, un perro a veces no. ¿Por qué hacerle?
Claro, ¿por qué al perro?
Sí, al perro no.
Después te da bronca. Cuando sí, matan a un perro en un cuento, te da bronca porque mata al tipo, qué sé yo.
Sí, no me mates al perro. No.
No seas hijo de puta.
Ahora, por número uno, vos tenías este como número uno, porque si no te lo cambio ahora mismo.
No, seguí vos.
Sí. Pero te doy mi número uno entonces.
No, no, sí.
Yo tengo dos números uno.
No, yo tengo otro acá.
Ah, mirá.
¿Viste?
Y bueno, podio compartido. Podio compartido entre dos señoritas. Dale. O una... Sí, dos señoritas, digámosle. Porque una ya sería más que señora, no sé. Pero bueno, no importa. No, no vamos a entrar en esos detalles.
No sé qué decir.
En realidad, uno ya tiene capítulo, digo, es Sed de Amélie Nothomb. Que se, ella narra desde el lugar de Jesús, siendo narrando Jesús el día de la crucifixión y demás. O sea, tienen el capítulo, así que de última lo damos por dado.
Sí, ya.
Lo leímos, lo dimos vuelta, no, y dijimos mil cosas, así que Amélie Nothomb.
Hicimos un episodio sobre el Jesús y fue Jesús
como troncal personaje este, literario.
Claro, este y este como
troncal.
Un cuento, claro, a partir de este. Relacionamos otros libros que hablan de
Saramago y otros más, que donde Jesús aparece como personaje. Pero uno que no le hicimos capítulo y que me parece que está tremendo, aparte es la primera novela que ella publica, se trata de Aimer McBride, que es una escritora inglesa que tiene 40 y poquitos años y que debuta con... La traducción no va a ayudar mucho porque dice una chica es una cosa a medio hacer. La palabra cosa yo sé que no es la mejor palabra para poner en inglés. Era a girl is a half former thing, o sea, algo a medio formar.
Claro.
Y bueno, ayuda un poco más. Pero la palabra cosa es un poco fuerte. Pero el texto estaba buenísimo. Me parece que lo que garpa de esto es que es una chica, o sea, una escritora muy joven y que maneja el indirecto libre de una manera abismal. Es una novela de iniciación de una chica joven que empieza a enamorarse, aparece el sexo, aparecen un montón de cuestiones que en esa etapa de transición, y tiene una familia un poco compleja y un hermano que está enfermo o
algo así,
o está ahí o no sabemos, pero toda la novela está dirigida al tú, le habla todo el tiempo a ese hermano, pero no es un texto tampoco que le digo, che, vayan a leerlo mañana, porque es bastante complejo.
Y además de caro.
También. Complejo y caro son dos cosas que dificultan. Pero yo les aseguro que una vez que entraron, está tremendo. Pero bueno, se van a encontrar con algo así. Conocí un hombre. Dejé que me revolcase por la cama y fumé, yo, porros, y me estranguló hasta que dije que estaba muerta. Conocí un hombre que me llevó por avenidas largas en el campo. Me ofrecí en el seto. Conocí un hombre que conocí con ella. Ella y yo y su amigo bares de noche y a beber champán, y me invitaba a patatas cada merienda. Conocí a un hombre con condones en los bolsillos, no los usa, en el fondo le encantan los niños. No, conocí a un hombre que me conoció, que me vio por allí cuando era niña, que dijo, ahora eres una mujer bien guapa, que dijo, ven, cásate conmigo, vive en mi granja. No, conocí a un hombre que era cura y que no me trajiné, así como muchas otras debieron hacerlo. Conocí a un hombre que dijo que me pagaría el alquiler, que dijo que se ocuparía de vestirme y que tendría que esperarlo cuando llegase. No es lo que dije yo. Conocí a un hombre que me soltó un bofetón. Conocí a un hombre que me crujió el brazo. Conocí a un hombre que dijo, ¿qué haces tan tarde de noche? Conocí a un hombre y me lavé la boca con jabón. Ojalá pudiera. ¿Qué es lo que hice? Conocí a un hombre, una criatura estúpida. Conocí a un hombre. Debería haber dado media vuelta, pensé. No sabía pensar, no sabía ni hablar. Conocí a un hombre, continué caminando. Conocí a un hombre y muchos más. Y a ti no te conocí lo más mínimo.
Está muy bien.
¿Como debut?
Como debut está muy bien.
Si así arrancamos. Sí,
a mí me pasó con ese libro que no me interesaba la temática, me gustó cómo escribía.
Y sí, porque es una temática
bastante usada,
abordada.
Leí sí. Muchísimo de eso ya, entonces era como que me.
Claro, pero el tema es cómo lo hace, ¿no?
Claro.
Es súper oral, o sea, por ahí tremendo, esto es algo sí. Para leer también
en voz quiero alta. Nombrar, antes de pasar al mío, La leyenda del santo volador, de Marcelo Rubio.
Uh-huh. ¿Sí? Claro, ese no lo leí yo.
No, que salió por Omayu. Uh-huh. Nada, es lo que escribe Marcelo. Es hermoso, así. Lo vas leyendo y te lleva a esos lugares pintados como de como en sepia, ¿no? Siempre sepia. Y con ese gusto a esa nostalgia uh-huh. y a ese mundo analógico, ¿no? Que parece perdido y sin embargo está. Sí. Y ahí está, en esos lugares está. Y está muy bien, y el juego que también de alguna manera juega con lo que hizo con el Cristo roto, ¿no? En esto del creer y no, quién cree o no. Y
el milagro ahí.
Claro, lo mágico y la duda sobre lo mágico, ¿no? Y lo racional en contraposición a los sentires.
¿Cómo nos cerramos ese capítulo del Cristo roto con Esperando el milagro de las pelotas? No sé qué habremos pasado, pero no se me ocurre algo mejor que haber...
Es verdad. Sí.
Cosa que uno se da cuenta como Palacio, ¿no?
Sí,
tira
sí,
por
sí,
abajo,
sí. No,
bueno.
Ahora que me sirve,
ahora
claro.
Que sirve hacerlo,
tira bueno. Para el medio, pelotudo, le dijo el Dibu, ¿no? Bueno, la verdad que también, sí, no sé si quedará más, porque también pasa eso con Omayu, que no sé cuántos libros quedan, uh-huh. ¿no? Porque siempre no son tiradas demasiado grandes.
O sea que lo puedes revender por un montón de guita en un par de años.
Sí, yo por eso lo junto.
Por eso la estás esperando, ya la estás gastando ahora.
Claro, claro, claro. Y los hago firmar, pero sin mi nombre, ¿entendés?
Ah,
cosa de
claro,
que
esté, sí, claro, sí.
Claro. ¿Para qué?
Después le decís para quién querés y ya está.
Claro, no, viste, lo dejás y está, es un original firmado, ex libris, le pones así.
Sí.
Así que, no, en serio, lo recomiendo un montón porque es precioso. Además, Omayu hace unas ediciones que son de la san puta. La verdad que los objetitos que hace, cómo los edita, sí. Es una mezcla hermosa. Y creo que los textos de Rubio entran muy bien justamente con Omayu, con esta cuestión, por lo menos los textos que él les da ahí.
Hay autores, ¿no? Que cuando pegan la editorial justa es como una cosa.
Claro, sí, sí, uh-huh. sí. Ojalá sea una edición que lo llene de plata, Marcelo, pero bueno, no sé. Ahora después le vamos a ir a preguntar.
Vamos
cuando
a
pueda hablar, que esté dejando de comer empanada, que está comiendo ya, le vamos a preguntar. Quería recomendar el puesto por una rareza. La verdad que es una rareza lo que traigo, que es de Eric J. Mota, un cubano que editó un libro en digital que después no se pudo publicar en Cuba porque no sé qué pasó, había todo un quilombo con los derechos, con los temas que él tocaba. Me parece que decían que era como que lo habían prohibido en Cuba. Me parece que no era tan así, fue otra cosa. Pero bueno, a él le vino bien fogonear eso. Y es un texto extrañísimo de una Cuba futurista, ¿no? Trabajado, es un texto de
sí, de la colección esta que había hecho ahí.
Claro, de la colección que está sacando Indomatio Luz. Y la verdad que se llama Havana Underwater. Que no sé cómo explicártelo. Porque hay mezclas.
Sí,
de
sí.
Ponele los rusos controlando el mundo desde satélites. ¿No? Y después las religiones yorubas están tomando todo el poder y a la vez La Habana está tapada de agua y es como si fuera una película esta de Kevin Costner. ¿Cómo era? Llamaba la película de Kevin Costner. Waterworld. Sí, como si fuera una Cuba Waterworld, digamos, una cosa así, muy rara, muy extraña, y llevado este cyberpunk a Latinoamérica. Y al comienzo tiene un estudio, ya te digo de quién, porque siempre me olvido de quién es, porque no lo conozco, debe ser por eso. Nada, el estudio al comienzo es una locura. De Marcelo Acevedo. Hace un estudio sobre el cyberpunk, cómo llegó a Latinoamérica y cómo se reinterpreta en Latinoamérica el cyberpunk. Extrañísimo, muy, muy académico en ese sentido del estudio, está bárbaro. Y lo que hace este muchacho Mota, la verdad que, aparte que es un gran apellido, ¿no?
En realidad vos dijiste
Mota. Te llamás Mota, ¿no?
Me llevas un recuerdo de la infancia, Mota.
¿Ah, sí?
Sí, no, era muy chico.
Motomoto era el...
No, Mota fue un técnico que tuvo Ferro en los 90 y lo primero que donde decís Mota es a mi viejo desde la platea de Ferro insultándolo. O sea que es Mota seguido de un insulto. Es un recuerdo que no puedo...
¡Hijo de...!
Sí, una cosa así. Es inevitable.
Mirá vos.
Bueno, yo hubiera... Parece que lo vi tan sacado insultando a una persona.
Yo hubiera pensado cualquier otra cosa, mirá.
No.
Pero bueno, ¿nos queda algo más, Mati?
No, ya está, ya mencionamos los libros
que quiero hemos... agradecerle a la gente. A la gente que vino.
Ya no quedó nadie.
Que están disfrutando. No, no, se escondieron. Están todos ahí.
Es el silencio, termina.
Siempre pasa lo mismo. Así que, claro, cuando vamos terminando. Vos vas a pasar música ahora. Bueno, gracias, ya. Vamos.
Pueden arrojar cosas, pero sin dañar el televisor.
Claro. Allá, abuela, empezamos todo ahora. A los gritos.
La idea es quedarnos acá hasta el domingo a. Y vemos el partido.
Mirá, quiero que digan libros ellos.
Así, al azar, libros.
Al azar, libros que les haya gustado este año. Mirá, y me voy a ir con el micrófono haciéndome el mobilero.
Sí. Mirá, o el mobilero.
Sí, vale. Quiero ser el mobilero de Crónica. Y ese es el que me interesa.
Está bien, podés hacer una práctica en vivo ahora.
Sí, sí. Y poder hacerle una vueltita al que vende churros. Ajá. Y al que vende choclo.
Mientras no sea el que vende copito.
No quiero que. Basta, no hagamos chistes. No, posta. Alguno que haya leído, digo, este libro este año me encantó, es el que más me. ¿Quién lee? Lo que sea, ¿eh?
Las flores. No lo tengo ese. Che, ese no lo llegó, loco.
Perdón.
Hola, sí. Ahí está.
Bueno, lo presento.
Eduardo ya no estudió más. Y el libro que me voló la cabeza este año fue U, de Don Martín Sanzia Kawamichi.
Lo hacemos, ver.
No rompa nada. Me encanta porque ahora la gente que está viendo en vivo lo ve solo a Mati.
Sí, me ve. Yo estoy reaccionando en vivo.
Sí.
Yo reacciono nada más.
Sí, las flores de Sandra Gasparini.
¿Quién vende las flores?
Sí, y el de Christian Kupchik, Pratsalan.
Domingo.
Al margen de cualquier cosa que Mucio.
Ah, sí, bueno, sí. Mucio sí, está.
Mila Benítez también. Cualquier cosa de Risa de Mujeres Desnudas de Gómez.
Ah, sí, eso sí.
Me parece un libro muy interesante.
La verdad, está
no,
bueno.
No por la poesía, sino por meter más a la historia.
Sí, porque tiene un muy buen título.
Sí, ese es uno de los que me gustó. Quebrada de Trabajo me parece que también es un buen libro.
También, sí.
Quebrada de Manera de Trabajo me parece que es un buen libro. Bien. Nada, un saludo a mi mamá que le está mirando.
Bien. Un saludo.
Hola, ¿cómo están, chicos? Emilene de Paraguay. Ya no me acuerdo ni el nombre de mi colegio, pero de mi nombre sí. Así que bueno, este año el libro que realmente me voló la cabeza fue Te quiero porque me das de comer.
Me suena.
Miren qué título, sí. El escritor David Llorente, sí, que acá lo publicó en Salta el Pez.
Sí.
Y aprovecho para informarles que el año que viene sale otro título, también por Salta el Pez, de David Llorente. Bueno, los que tengan la posibilidad de buscarlo, de googlearlo y de comprarlo, bueno, les repito, Te quiero porque me das de comer. Realmente ya está. Ya con eso les dejo ahí picando. Así que bueno, y un beso para mi papá.
Muchas gracias. Por acá sigue el móvil.
Cecilia, mucho gusto. Bueno, el libro. No, voy a los colegios, pero como profe ahora. Ya no como.
Vale, igual.
Un montón. Bueno, el libro que más me gustó este año fue Matar a un Ruiseñor, de Harper Lee.
Ah, bueno, sí. Un aplauso a Harper Lee, carajo. Chequemos en vivo si está viva o muerta.
Hermoso libro. Tienen que leer este libro.
Sí, yo lo leí en la mesa.
Bueno, yo leí todo lo de Harper Lee.
Hermoso.
Lo bueno es que son autores que una vez que lo leíste ya. En el caso de Harper Lee ya puedes decir, ya la leíste, y decir, bueno, ya leí todo lo de Harper Lee.
Claro, también. Leí todo con el
Bueno, Lucas soy yo. Y voy a coincidir con una de las recomendaciones, una música de Hernán Roncino.
Sí,
sí. Uh-huh. Ya lo habíamos hablado, inclusive.
Anda, anda, muy bien. Sí.
Hola, Salvador, colegios número 9, 16, 11, media 6, media 2, Ragio, y creo que con eso completé.
De vuelta.
Número 9, número 16, Ragio, número 11, media 6,
ya están
media 2.
Ya están comprando ahí un cartón en el fondo.
El libro que más me gustó este año fue El último encuentro de Sandro...
¿Cómo se llama? Sandro Maray. Sí, Sandro, bueno, Maray. Tremendo. Ese final es una locura.
Ese fue el libro que más me gustó este año.
Nah, bueno, no, el de Sandor Maray claramente no fue publicado. El de Harper Lee tampoco.
Sí, es que yo escuché Matamos recién y dije, bueno, a menos que sea una reedición de este año. No leí tanto este año, pero leí un ensayo de Henry David Thoreau, Una vida sin principios, que me fascinó.
Editorial Godot.
Hermoso. Y ahora mismo no lo terminé, pero ya me está encantando la biografía de San Francisco de Asís por... te lo dije el otro día, ¿te acordás el nombre? De Chesterton. La biografía de San Francisco de Asís de Chesterton, que ya voy por la mitad y ya me encanta. Va a ser uno de mis unos tops para mí. Ah, así mía. Que nada. Y colegio de la vida, Ragio y media 6.
Muchas gracias. Vamos terminando, Mati, que tengo hambre.
Bueno, es un buen motivo. Me volví para despedirte, por lo menos.
Sí. Acá estoy de vuelta. Bueno, nada, queremos agradecerles un montón los que vinieron y los que no también, porque bueno, no, a veces están justo muchos suscriptores están en otras provincias, incluso en otros países, claro. Así que estamos agradeciendo muchísimo eso y por eso hicimos la transmisión en vivo para que quede y que bueno, los que no hayan podido venir, que...
Y nuestro primer suscriptor,
Ducató.
Mirá, llegó una vez, no se fue. Y está como.
Es un hombre que en sus publicaciones de Instagram se cocina una empanada.
Una persona que se hace una empanada, yo la tengo que querer mucho.
Un plato, una empanada.
Una empanada y una copa de vino.
Claro, y hace toc.
Imposible no querer.
Claro, qué maravilla.
Es el Comodoro.
Sí. Así
donde el viento te puede llevar. Hay gente que por ahí sale a la calle, se la lleva el viento y aparece en otro pueblo.
A mí te aseguro que no. Yo me planto ahí, no, me quedo como una boya.
Aferrado ahí.
No me mueven ni los pelos, mira. Y ahora tengo pocos, por cierto.
Bueno,
así que bueno. Paso. Bueno, Mati, me encantó este año, estuvo lindo. Ahora vas a pasar música, así que.
Ah, quedo yo a cargo.
Sí, tenés que pasar música vos. Sí,
bueno, señora. Ok, se jodieron todo.
Sí. Así que vamos a prender las luces porque vos vas a pasar música muy oscura. Eso ya lo sabemos. Y nada.
Y bueno, será. Hasta la temporada que viene, en realidad van a subir un montón de cosas durante
el verano,
pero bueno, no importa, vale decir, por lo menos hasta el año que viene probablemente, no creo que aparezca nada.
No, a menos que nos muramos, y, en ese sentido, pero bueno.
Cosas que pasan.
Largo la despedida, entonces.
Como decía en el texto de Robles, que era sobre Stalin, que decía, creo que vio la muerte, bueno, entonces no es gran cosa.
Es muy bueno.
El otro día lo vi ahí en una librería cerca de acá. Mira, está el libro de acá.
Mira.
Llévese ese libro, por favor.
Sí, por favor. La máquina
soviética.
Bueno, les agradecemos mucho. Hasta el episodio que viene o cuando nos veamos o lo que sea que suceda. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban y aplaudan, por favor. Gracias. Ahora sí, a comer.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.